Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy, pero muy buenas tardes. Hola a todos, rebeldes de todo el mundo, gente que nos está escuchando. Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Rebelate por la Vida. Este es un espacio donde todo, absolutamente todo, está en cuestionamiento, donde nos dedicamos este rato para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, donde nos empezamos a cuestionar, bueno, de qué forma nos vinculamos con el planeta que habitamos. Hoy tenemos un programa súper cargado de contenido, pero sin guión. Así que puede salir cualquier cosa de todo esto. Vamos a estar como tratando de empezar a coordinar todos los temas, pero yo creo que va a ir fluyendo más que bien. Yo soy Gonza, activista en XR Argentina, Rebelión Extinción. Me acompaña Alma, quien está aquí a mi lado. Y está Pablo de XR y de Conciencia en Red. Si quieren,
¿qué tal?
¿Cómo andan?
Hola. Hola,
qué bueno que paró un poco la lluvia, estamos un poquito mejor, sin tanta humedad.
Exacto. Para quienes nos están viendo desde YouTube, porfa, dejen sus comentarios, los estamos leyendo acá y pueden hacer preguntas y demás. Hoy tenemos como primer tema, bueno, ayer fue el Día de los Océanos.
Así es.
Y preparamos un cartel también que esto nos pidió de la última, una de las últimas acciones en Casa de Mendoza por el Día del Agua, en realidad con la acción que se hizo para defender el agua de la mega minería, digamos.
Sí, bueno, porque quería modificar una ley, era la 7722, para que se pueda empezar a hacer nuevamente las explotaciones de minas, porque así me gusta decirle a mí, explotaciones, porque se hacen con las montañas. Y para hacer todas esas cosas se utiliza mucha agua, millones de litros de agua, que después esa agua termina contaminada. Entonces,
que ahí termina en el océano, ¿no? Y justamente ayer, bueno, día de los océanos, que son en algún punto vitales para la vida en nuestro planeta y vitales sobre todo para mantener, digamos, el equilibrio de todos los ecosistemas y son sobre todo hoy víctimas digamos, del castigo constante del modelo de producción y de consumo que hoy rige en este mundo. Así que no sé si, Alma, querés compartirnos un par de datos interesantes sobre los océanos.
Sí, yo tengo acá una publicación que también sacó el Movimiento ayer que tiene bastantes datos. No voy a leerlo todo porque es un montón, pero, por ejemplo, dice: los océanos tienen mucha más capacidad de absorber calor que el aire. Acumulan alrededor del 90% del exceso de energía del planeta. Y eso hay que entenderlo porque, por ejemplo, los bosques que absorben lo que es el dióxido de carbono no terminan de absorber la cantidad que sí absorben los océanos. O sea que entonces, cuando ya estamos hablando de que hay problemas por lo que las emisiones de gases de efecto invernadero, son los océanos los que absorben la mayor cantidad de todo eso. Entonces, al absorber todo lo que es ese dióxido de carbono, es lo que conocemos la muerte de los corales que están emblanquecidos, o bueno, la muerte de los peces. Pero esto es porque se va calentando el agua, o sea, se va calentando el océano, se empiezan a derretir los glaciales, bueno, ya conocemos la
lamentable historia. Sí, y aparte, ¿no? El rol fundamental que, repito, tienen los océanos para la vida y sobre todo para todas las especies que viven en los océanos. Súper importante esto que comentaba Alma, que digamos, en términos sencillo es lo que sucede cuando el océano aumenta su temperatura, lo que hace es, se modifica su nivel de acidez, es decir, también conocido como el pH, digamos, del agua, que si aumenta y se modifica, hay ciertas especies que corren en riesgo su vida. Así que, nada, creo que es un momento para aprovechar y también reflexionar sobre la importancia que tienen los océanos para todo y como, de nuevo, entenderlo como algo vital. Y ya que estamos con esto de qué es necesario para la vida y demás, no solamente es el agua, sino que hay otros elementos que son como, por ejemplo,
la tierra,
el techo y ¿qué más habíamos dicho?
La tierra, el techo y el trabajo era...
Bueno, nada, esto es una intro porque le queríamos dar el pie a Pablo, que nos está acompañando hoy, que tenemos un tema súper interesante para hoy, que es tendencias urbanísticas en un contexto de cambio climático y pandemia. wow, esto suena como...
alto super, título, ¿entendés? Wow, ¿qué se viene?
Pero Pablo nos va a contar muy bien porque él se dedica a esto y nada, te doy pie a que hagas una intro tuya ahí y contarnos cómo, nada, lo que quieras.
Presten atención porque es muy interesante esto.
Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme. La verdad que muy feliz de estar compartiendo con ustedes toda esta movida de cambio y rebelión que estamos haciendo todos desde nuestras trincheras, más ahora que estamos medio guardados o confinados obligatoriamente, pero bueno, luchando, y el trabajo que están haciendo ustedes dos también, que están moviéndose mucho, es fundamental para generar un cambio que necesitamos sí o sí hacerlo, no nos queda otra. Y bueno, y yo estoy también luchando desde una trinchera que es, bueno, hace tiempo que estoy trabajando en lo que es diseños de viviendas y hábitats, y ahora, con el título que ustedes dijeron, tendencias urbanísticas en esta era, y que podemos agregarle post-COVID, es justamente, bueno, se está hablando de distanciamiento social. La tendencia que veníamos antes del COVID, digamos...
era la aglomeración.
Exactamente. Así como que nos pareciera que nos gusta vivir en la ciudad, y las grandes migraciones del campo a la ciudad hacen que las ciudades sean polos de contaminación, donde se concentra el trabajo, lamentablemente. Entonces toda la gente venimos para estar en la ciudad, donde están los eventos culturales, donde en teoría pasa todo, ¿no? Entonces son como un gran imán para toda la gente. Eso sumado a las problemáticas de que en los campos se están usando cada vez más maquinarias que, digamos, reducen la cantidad de mano de obra necesaria para trabajar los campos.
Y toda esa gente se tiene que ir para la ciudad.
Exactamente. Se queda sin trabajo, entonces viene a buscar mejores perspectivas de trabajo en las ciudades. ¿Qué es lo que ocurre acá en nuestra región? Porque no hablamos de país, sino que hablamos región, que cuando alguien llega a la ciudad es muy difícil el acceso a la vivienda. Bueno, todos lo sabemos, nosotros queremos, si hablamos de alquilar un departamento, si tenemos los medios para alquilar un departamento, lo que es garantías y todo, bueno, es difícil. Entonces la gente, que por lo general no cuenta, la mayoría, con recursos, termina yéndose a estos asentamientos populares, que es todo un tema y vienen creciendo muchísimo en nuestro país y en la región, donde la gente vive muy precariamente, en condiciones no dignas.
Inhumanas,
digamos. Exactamente. Y ahí se van haciendo estas construcciones que son espontáneas y vienen creciendo y que conforman lo que se llaman barrios populares, asentamientos, villas y todo, que es realmente una problemática.
Y agrego, Pablo, que no solamente la gente que llega, digamos, a la ciudad se instala en estos asentamientos, sino que también a veces queda en situación de calle. Todas las semanas estamos saliendo a repartir alimentos y es cada vez más la cantidad de gente que está hoy durmiendo en la calle, y hay una problemática que es vital. O sea, el cemento no genera alimento. Entonces, digamos, y sumado a toda la otra problemática que hay, es que genera una marginalidad tremenda. Entonces, nada, seguí nomás, pero era agregar eso.
No, está bien. Aparte, lo que agregás, Gonzalo, es así, porque la gente llega acá con la ilusión de que va a encontrar trabajo. Encontrar trabajo hoy por hoy, y la tendencia es que cada vez va a costar más, porque es como que se demanda cualificación y un montón de cosas. Entonces, con esa falsa ilusión de que acá va a tener una vida mejor, una vida mejor, va a estar en un asentamiento. Muchos no tienen agua, no tienen cloacas. Entonces, cualquiera de nosotros nos ponen en un lugar donde no tenemos para un techo, o un techo muy precario. O sea, ¿qué opciones le queda a alguien que viene acá que no tiene trabajo? Pedir, o sea, mendigar, tratar de hacer changas por lo que uno pueda conseguir, o la delincuencia en muchos casos, porque están luchando para sobrevivir. Entonces ya es como que cabe cualquiera. Todo eso genera problemas sociales.
Entonces, ¿y en qué se piensa? Como para dar otra opción, para dar otra mirada, otra perspectiva, entendiendo la realidad en la que estamos, con una pandemia en el medio, con esta desesperación de que no hay trabajo. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Cómo se puede encarar?
Alma, el problema es muy grande, y en este país hace muchos años que no le encontramos solución. O sea, vienen pasando los gobiernos, las políticas con referencia a este tema de los asentamientos en la ciudad son distintas según el gobierno, pero lo que ocurre es que cada vez estos asentamientos o estas villas vienen creciendo en cantidad, en espacios y en altura, y tienen muchos problemas la gente que vive ahí, la integración de esas villas dentro de la ciudad, porque en la ciudad también hay muchos de estas configuraciones de viviendas, donde en muchos casos no tienen agua, con todo lo que vos decías, Alma, los problemas ahora que tiene, bueno, en fin. Entonces el problema es como muy grande y hay que abordarlo de distintos lugares. Pero, sin embargo, si nosotros tuviéramos una mente y una visión de cómo son las cosas, y que el Papa Francisco lo habla en lo que vos, Gonzalo, decías, las tres T, tierra, techo y trabajo, es lo mínimo indispensable que cada nación debería asegurar a sus habitantes. Con respecto a la tierra, nos sobra en la Argentina, nos sobra tierra, aparte tierra fértil, tenemos todos los climas para cosechar
todo. Bueno, fértil hasta nomás, porque tenemos a Monsanto metido en el medio, que ya sería hora de que se vaya.
Sí, es todo un tema, porque justamente lo que decía Salma, con la explotación de las minas, el agua no solo que termina en los océanos, sino que antes de llegar a los océanos, contamina todos los sembrados.
Y todas las cuencas y demás, digamos, espacios de producción agrícola.
Exactamente. Los pueblos normalmente que están al pie de estos cerros donde hay minas en producción son pueblos que los llaman sacrificables. Ya saben que ese pueblo se va, digamos, a contaminar con el agua, y saben cómo los consuelan, y les pintan una escuelita, les llevan tizas y borradores, así es como
sí,
que conquistan
con la excusa esta de que es una fuente de trabajo, ¿no? Que a ver, es súper entendible el tema de que las personas necesitamos, justamente como decimos, trabajo para vivir, pero el tema es a costa de qué.
Claro, juegan con la necesidad, con ¿no?
Sí, claro, sí. Porque, claro, aparte es un tema de concientizar, que ese es el trabajo que ustedes están haciendo también. Porque uno, lo peor de todo es no saber lo que está pasando o en la que estamos viviendo. Por eso que es un tema de conciencia, ¿no? Un tema de primero entender el problema y de luego de ser consciente y no permitirlo, porque es nuestra vida la que está en juego, es nuestra salud, son nuestros hijos, es el prójimo. O sea, entonces, bueno, son temas como bastante heavy, digamos, porque el tema del agua, la contaminación es muy grande. Bueno, todos esos problemas, alguien que viene del campo a la ciudad y que llega a uno de estos asentamientos, los padece no teniendo agua potable, no teniendo una vivienda. Bueno, pero yendo al tema de la vivienda, para no irnos de tema.
Perfecto, ya está planteado el problema, vamos al tema vivienda y posibles soluciones, a ver cómo.
Perfecto, ahora se está viendo una tendencia, yo participo de reuniones, de Zooms, con urbanistas, con arquitectos.
Perdón, Pablo, vos sos arquitecto, te dedicás a la urbanización, ¿cómo es de profesión para estar?
Sí,
muy...
yo soy de profesión ingeniero civil, y hace muchos años que dentro de la ingeniería civil elijo proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad. Entonces, dentro de las obras que yo hago, me estudio, pongo especial atención y energía a las obras que tengan que ver con energías renovables, con la sustentabilidad, o sea, no contaminación, y bueno, y a eso me dedico hace años. Y en los últimos años estoy como enfocado en el tema de la vivienda, porque la vivienda, la construcción en realidad, y bueno, y la vivienda también, la construcción de viviendas, es uno de los principales factores de contaminación en el mundo, porque claro, todos es un problema creciente, todos necesitamos una vivienda y construimos con métodos ineficientes cuyos materiales que usamos para la construcción dejan una huella ecológica importante, porque usamos mucho metal, usamos derivados del petróleo, toda la industria, los camiones, las máquinas que mueven.
Y muy pocos elementos reciclados.
Exactamente, entonces somos responsables, digamos, me incluyo, porque yo también he construido, de construir construcciones ineficientes que dejan un gran impacto ambiental. Entonces yo hace tiempo ya estoy repensando en las obras en que trabajo y pongo atención que sean sustentables. Y en el caso de la vivienda, ahora, más acelerado en este último tiempo, de repensar y el capital que tenemos, que es la tierra, siempre y cuando no la contaminemos con el agua, de vivir con lo que ahora se habla y está en boca de todo el mundo y en todo el mundo es de distanciamiento social, o sea, de no vivir apilados en cajitas uno arriba de otro, que son los edificios compartiendo, sino en casas en medio de la naturaleza, donde podamos generar alimento, porque en definitiva para vivir necesitamos necesitamos un techo, el alimento, energía y poco más, y un poco de sociedad. Entonces estamos...
Es como el sueño del pibe, más o menos.
Lo que necesitamos para vivir.
Claro, exactamente. Y más ahora, en esta época que tenemos teléfonos celulares, computadoras e internet, y muchos trabajos, muchos, se pueden hacer por internet. Y los que no se pueden hacer por internet, podemos estar trabajando en comunidades, produciendo alimentos, fabricando casitas, viviendo, digamos, en armonía, y los que pueden trabajar con lugares donde haya internet, donde se conectan y podemos hacer un montón de trabajos por internet. Okay. Entonces... en eso estamos trabajando. Quiero hacer también
un pequeño resumen, a ver, para quienes nos escuchan y a ver para nosotros también si lo estamos entendiendo. Entonces, una de las tendencias hoy podría llegar a ser entonces que la gente que hoy está en la ciudad poco a poco vaya, digamos, redistribuyéndose a lo largo del territorio nacional, yendo hacia el campo y los territorios donde se puedan cultivar alimentos, y dada a todas las facilidades, digamos, hoy informáticas, hoy cualquiera podría estar haciendo esto que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, transmitiendo en la radio, en cualquier parte del país que tengamos señal con internet. Entonces, se plantea este paradigma súper interesante, que es descentralizar las ciudades, bajar la densidad poblacional y, sobre todo, dar un paso enorme en lo que será la soberanía alimentaria. Creo que es algo vital que tiene que suceder ya, y creo que es algo que también se está traccionando desde todos los sectores populares y agrarios en nuestro país, para tender hacia eso, no un sistema que esté, digamos, los alimentos generados por unas pocas empresas, sino que la gente pueda cultivar su propio alimento.
Exactamente eso, lo has simplificado. Entonces, para resumir el título de la tendencia que se viene ahora y en muchos de nosotros que ya estábamos con esta tendencia antes de esto y ahora se acelera más, es
irnos... Reforzada por el COVID, digamos.
Exactamente, no vivir hacinados en las ciudades, no generar una migración del campo a la ciudad, sino al contrario, irnos a los lugares suburbanos donde no haga falta venir al microcentro para trabajar, donde podamos trabajar en la tierra, donde podamos trabajar en la construcción sustentable, no cualquier tipo de construcción, y donde podamos vivir en armonía con la naturaleza. Hay una nueva visión o una nueva, digamos, definición de lujo hoy en día. Hoy el lujo es vivir entre los árboles, y si tenemos que estar en cuarentena, estar entre los arbolitos, pisar el césped de la tierra y aislarnos de esa manera, digamos, con la naturaleza.
Y es esto se pensó desde lo que está pasando ahora con el COVID, o también se piensa por si, no sé, si el día de mañana puede pasar algo, qué podría pasar,
en un contexto de cambio climático, ¿no? Las ciudades que están encima, está cerca de la costa.
Claro, mira, Alma, esto en realidad es como la falsa ilusión de que en la ciudad está todo. Digamos, hay mucha gente que ya viene pensando en esto y mucha gente que ya se fue a vivir a Córdoba, a lugares al interior, en comunidades. Cuando lo que pasa es que acá hay que como que cambiar, ver el sentido, el significado de las palabras. Acá hablas de comunidades y para mucha gente son hippies que están fumando y eso hablan de comunidad. Hoy, digamos...
Puede haber de esas hippies.
Puede haber de eso también, por eso que nosotros hablamos de comunidades afines. Entonces, la idea del proyecto, en realidad, porque hay mucha gente que estamos trabajando en estos temas, es de crear comunidades afines. Las grandes ciudades, ya está visto, contaminan mucho, insumen muchos recursos del interior, digamos, para el tema de no ayudan, para el tema de estos del distanciamiento social, y hoy por hoy, y vemos además los problemas de gente de indigencia, de gente que no tiene trabajo, gente que tiene que salir a mendigar, a robar, lo que sea. Entonces, en comunidades más pequeñas, que no sobrepasen las 600 personas, es la nueva forma de estas relaciones, estos conglomerados urbanos, digamos, o estas urbanizaciones más pequeñas, y 600 tienen por qué, que serían más o menos unas 150 casas, contando unas 6 personas por casa promedio, porque más de 600 personas ya empiezan a haber problemas del anonimato. 600 personas es la cantidad de gente que uno puede recordar una cara, un nombre, y conocer a tu vecino. Resulta que vivimos en un departamento, yo ni sé quién vive arriba, no sé ni cómo se llama. Exactamente. Entonces nos deshumaniza. esta forma de vivir por la falsa ilusión que en la ciudad está todo.
Y está bueno, llevándolo un poquito a lo que es la emergencia climática y ecológica, lo que el pie que te intenté dar recién, que parece que no llegó, pero era pensar en esto, ¿no? O sea, esta pandemia que estamos viviendo ahora es la primera de un montón de pandemias más que van a venir. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero es real, porque el calentamiento global nos está llevando a tal punto que el permafrost se está derritiendo.
El permafrost, que es esa capa de hielo permanente que tiene abajo un montón de materia orgánica, entre ellos bacterias y virus, que pueden desatar cualquier cosa, esto sin ser catastróficos, pero, digamos, transmitiendo que esto es una realidad. Entonces,
es la realidad.
Creo que, claro.
Y es, también es una buena herramienta, una buena llave de empezar a descentralizarnos, porque miren lo que pasó solamente ayer, que se habilitaron para que salgan a correr y todo el mundo era un aglomeramiento de personas.
Parecía una maratón de la gente corriendo. Bueno, y sí, sin dudas creo que tiene que ir la urbanización hacia eso, ¿no? Hacia comunidades más pequeñas, como decía Pablo ahí, de 600 personas, como armar pequeñas aldeas, ¿no? Que en algún punto es volver a los orígenes de la sociedad, ¿no? Es
exactamente.
A retomar el rumbo que en algún punto el consumismo y el capitalismo y demás nos ha llevado a del campo a la ciudad y a aglomerarnos todos juntos. Bueno, hoy el paradigma es diferente. Así que simplemente para resumir y ya dejar ir cerrando este tema.
Bueno, Pablo,
¿dónde podemos encontrar un poquito más de información que nos quieras dejar? ¿Tenemos redes? ¿Algún proyecto se pueda buscar sobre esto para la gente que nos está escuchando?
Sí, bueno, nosotros el tema de las comunidades es encontrar gente de afinidad, o sea, que ir vibrando con la onda de la gente y encontrarnos. Para nosotros nos estamos organizando en una red que al principio fue decir, a ver, ¿quiénes nos vamos a vivir juntos? Bueno, tiene que haber una red de afinidad y nosotros nos llamamos o nos vinculamos con una red de conciencia, ¿no? Por eso conciencia en red. Entonces, ¿qué es? Las personas conscientes de estos temas estamos ya proyectando en dónde queremos vivir y de la forma que queremos vivir. Por eso que estamos creando una red de ecobarrios donde nosotros podamos viajar de uno a otro y puedo vivir en la montaña un tiempo, luego irme al mar, luego irme
O sea, yo hoy te digo quiero, y si me quiero sumar, ¿qué hago? ¿Me anoto en algún lado? ¿Cómo es la...?
Bueno, podés sumarte en Telegram, tenemos varios grupos, que es de red de conciencia, hay varios grupos, eso, y dentro de la red de conciencia, este tema que estamos hablando hoy tiene que ver con la conciencia social. Nosotros tenemos 13 niveles de conciencia y la conciencia social es uno. Dentro de lo que es conciencia social, estamos creando un MVP de una red de ecobarrios, que estamos buscando el nombre, pero se va a llamar Proyecto Urbano o Proyecto Smart. Smart son las siglas de lo que implica un proyecto Smart. Y vamos ahí poder elegir nuestra comunidad, una vivienda, hay sistemas de autoconstrucción, porque la idea es que entre varios nos construyamos las casas entre nosotros. También va a haber un catálogo de viviendas para elegir, todas accesibles, diseñadas para gente joven, depende de la comunidad de afinidad, para gente joven, gente adulta, gente que... para vivir en lugares rodeados de naturaleza. Después les paso, está esto que me consultabas, está en conciencia.red/social, es un MVP, pero es un principio de plataforma donde vamos creando comunidades para irnos a vivir en distintas regiones.
Bueno, excelente, Pablo. La verdad es que, bueno, para que nos escuchan, entonces, de nuevo, Conciencia en Red, pueden encontrar más info en Facebook e Instagram, si no me equivoco. Ahí sí. Mauro comenta en YouTube, dice, muy interesante, yo viví en comunidades agroecológicas, me gustó aprender lo de los 600 habitantes, voy a investigar eso. Así que, nada, adelante. Yo también me quedo con muchas ganas de aprender un poco más. Creo que es un tema súper interesante para hablar un montón.
Es el futuro.
Sobre todo a mí me da ganas de irme. Y me imagino que cuando hablas de barrios ecológicos, tampoco me tengo que ir demasiado lejos. Puede ser, digamos, acá dentro de todo cerca por lo que vos planteás. Así que estamos casi cerrando, pero creo que estaría bueno que bajemos un poquito a tierra para calmar un poco, que la gente ahí no se vaya con la ansiedad.
Armado así, como así.
Y podemos dar como un cierre, así como, ¿cómo nos sentimos?
Yo empoderada, cada vez que tengo cada vez más información de resoluciones, de entender que nos vamos encontrando, me siento muy empoderada, y hay una frase que siempre me gusta, que es del movimiento, que es: la rebelión tiene que ser una fiesta, porque cada vez que nos encontramos y descubrimos estas cosas que él sabe un poquito, yo sé este poquito, vos sabés este poquito, sí, nos unimos y armamos algo que vamos todos para un mismo objetivo, ¿no? Que es cuidar la tierra, seguir viviendo, que no nos extingamos. Y la verdad, nada, yo me voy muy contenta, me voy muy feliz y voy a venir de nuevo, sí, a molestar de vez en cuando.
Contento, muy también. Pablo, espero que vos también.
Sí, feliz. Y lo que decías, Alma, es así. Nosotros cada barrio lo pensamos inaugurar con un festival de conciencia. O sea, hacemos un gran festival y el escenario luego pasa a ser algo común, el mercado, un lugar. O sea, lo prediseñamos para que quede, cada ecobarrio nace con un festival, con una fiesta, justamente.
Perfecto, bueno, así tiene que ser, será divertido, la rebelión será divertida, así que bueno, gracias por escucharnos, a todas las personas que nos han escuchado por YouTube, por la radio, por el canal, y luego estaremos también compartiendo los podcasts para que puedan escuchar los programas cuando quieran en On Demand de la Radio Mantra. Y bueno, de XR nos pueden encontrar en XR Argentina, tanto en Facebook como en Instagram, en nuestra página también, xrargentina.org. Y bueno, una vez más, pasó un martes.
Un beso a Karina, que nos está mandando.
Sí, Karina ahí nos manda saludos. Muy buen programa, Isu. Bueno, gracias también por escucharnos. Y nada, esto, de boca en boca, lo importante es compartir la información. No es quien la transmite, sino todas estas cosas que están sucediendo, que en todo este contexto para abajo, nada, está bueno tener una...
aprovecharlo para buscar, tenemos un tiempo para pensar y unirnos, así que...
Exacto. Bueno, nos despedimos.
Sí.
Gracias a Radio Santa y nos estamos viendo la semana que viene.
Hasta el martes que viene a las 2:30 de la tarde.
Chau, chau.
Adiós.
Chau.